Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 26 de marzo de 2024. Congresista cubano-americana solicita todas las comunicaciones entre la Embajada de Estados Unidos en La Habana y una MIPYME del régimen Castro comunista. Esbirros de la dictadura citan a Yenelis Delgado, llamada Mambisa Gramontina, ex prisionera política de Camagüey. Reportan nuevas detenciones en Cuba tras las protestas. En Voces de Cuba, Marta Domínguez, madre de un preso político, denuncia el acoso de las fuerzas represivas del régimen castrista y reitera que seguirá siendo su opositora. Mirada al mundo. Euronews. Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido sancionan a piratas vinculados al gobierno chino por ciberataques. Euronews. Rusia incrementa sus bombardeos contra infraestructuras civiles en Ucrania. Euronews. Los países bálticos recuerdan las deportaciones masivas de sus ciudadanos a Siberia en el aniversario 75 del brutal crimen cometido por la Unión Soviética de Joseph Stalin. Radio y TV Española. Filipinas protesta ante China por lo que considera acciones agresivas en el mar contra sus buques. Patrimonio. Doctor Carlos de la Torre. Ciencia y pedagogía. Deportes. En el fútbol, Estados Unidos derrotó 2-0 a México y retuvo el título en la Liga de Naciones de la CONCACAF. En las Grandes Ligas, los Diablos Rojos derrotaron a los Yankees en el segundo y último juego de la serie celebrada en Ciudad de México. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para presentarles este recuento informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al día martes 26 de marzo del año 2024 y los invito a que nos acompañen porque estamos dando inicio de inmediato a las noticias. Sospechas, ¿se acuerdan? Las hemos tenido desde el comienzo, desde que se anunció esta dinámica y veníamos hablándolo, les pusimos muchos ejemplos. Y aquí hay otro, uno recién aparecido, para que ustedes vean que cuando el río suena es porque piedras trae. La congresista cubano-americana María Elvira Salazar recordó a un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos que envíe a su oficina las comunicaciones entre la Embajada de Estados Unidos en La Habana y Mad Woman, una MIPYME de la isla contratada por la sede diplomática que despidió a un trabajador por sus críticas al régimen comunista. Sucede que la Embajada de Estados Unidos en La Habana contrató a una empresa llamada Mad Woman, una supuesta MIPYME independiente que despidió a un empleado por criticar al régimen comunista de los Castro en las redes sociales. Así dijo la congresista María Elvira Salazar. Para comprender completamente la relación entre la embajada y la organización Mad Woman, esta supuestamente una MIPYME, se debe permitir a mi oficina, dijo la congresista, revisar todas sus comunicaciones compartidas. Todavía tengo que escuchar una respuesta, añadió. El 16 de febrero de este año en curso, la representante por el estado de la Florida envió una carta al presidente Joe Biden criticando los vínculos entre la sede diplomática y esta MIPYME, Mad Woman. En la misiva, la congresista María Elvira Salazar exigió a la embajada que cancelara todos los contratos con Mad Woman y que todas las comunicaciones entre ambas partes se entregaran a su oficina antes del 1 de abril de este año 2024. Hasta el día de hoy, el Departamento de Estado no ha enviado ninguna de las comunicaciones que solicitó la congresista Salazar. Así concluye el comunicado de la congresista. Mad Woman ha sido contratada en varias ocasiones por la Embajada de los Estados Unidos y su directora de estrategia, Disley Alfonso, fue invitada al programa IVLP, We Americas, patrocinado por el Departamento de Estado. El artista cubano Álvaro Hernández, despedido por Mad Woman, declaró a la prensa, específicamente a ADN América, que Alfonso y la directora de operaciones de la agencia, Laura Trujillo, le comunicaron que su despido era por una publicación que hizo en la red social X, antes conocida como Twitter, diciendo «Abajo la dictadura». En la reunión, contó Hernández, Disley Alfonso le dijo que, aunque la empresa estaba registrada como MIPYME, realmente era parte del régimen y no podía permitir que sus empleados hicieran esos comentarios. O sea, es una MIPYME de la dictadura comunista. Me dieron varias razones por las cuales tenían que separarme indefinidamente de mis funciones en la agencia, un eufemismo para decir botarlo, echarlo, sacarlo de ahí. Ya que eran una empresa del régimen, ellos lo llaman gobierno, una empresa del régimen comunista, y no podían tener empleados haciendo tales comentarios. Así mencionó en la entrevista. Así es que aquella cosa que sospechábamos, las famosas MIPYMES y este enmascarado que se hace de organizaciones que pertenecen a la dictadura comunista para seguir haciendo negocio, para seguir ganando dinerito de la gente humilde, de la gente buena, de la gente que más lo necesita, como es el cubano de a pie, pues está desenmascarada. Ahí se las dejo. Y con respecto a otras noticias, la exprisionera política Yenelis Delgado Cue, conocida como Mambisa Gramontina, en Camagüey denunció que recibió una citación de parte de los esbirros de la dictadura comunista para acudir el día domingo a la segunda estación policial de la ciudad. Según explicó Delgado Cue en un video difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se presentó en su vivienda la jefa del sector, llamada Tania, o apodada Tania, nadie sabe si son los nombres verdaderos, para entregarle la citación. Este encuentro fue ordenado por otro más, el teniente coronel Yusnier, así denunció la activista cubana. Ellos saben que yo no asisto a citaciones, dijo, ni verbales, ni escritas, ni por teléfono, porque no he cometido ningún delito, agregó. Delgado Cue fue excarcelada a finales de diciembre del año 2023, luego de cumplir la totalidad de su condena de 9 meses. Fue condenada en septiembre pasado a 9 meses de prisión por el supuesto delito de desacato. La opositora estaba detenida desde el 4 de abril del año pasado por publicar fotos en redes sociales posando con la bandera cubana. Desde su salida de prisión en los últimos 3 meses, la activista ha seguido siendo hostigada por la dictadura comunista cubana, y esta citación es parte de eso, y ella lo advierte. Ella no va, no asiste a citaciones, ni verbales, ni escritas, ni por teléfono, porque no ha cometido ningún delito. Que quede claro, valiente, 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 Yenelis Delgado Cue. Vamos a la pausa, regresamos.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9,490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. La selección de Estados Unidos derrotó este pasado domingo a la de México 2-0 y retuvo el título en la Liga de Naciones de la CONCACAF en la final jugada en la ciudad de Arlington, Texas. Al filo del primer tiempo, Tyler Adams desde fuera del área marcó el primer gol ante la impotencia del portero Memo Ochoa. Estados Unidos consolidó su dominio en el segundo tiempo ante un rival cada vez más inseguro que apelaba al juego violento. En el minuto 63, Reina puso el 2-0 en la pizarra y sentenció al conjunto mexicano, que no supo nunca entrar al partido. Frustrados, los hinchas a favor de México comenzaron a entonar gritos homofóbicos contra el portero del equipo estadounidense, algo habitual en ellos cuando las cosas en el terreno les van mal. En el minuto 88, el árbitro detuvo el partido ante la falta de civismo de los aficionados, que tras una reanudación volvieron a gritar ofensas, lo que llevó al colegiado a volver a parar las acciones, esta vez definitivamente. Estados Unidos conquistó así su tercer título de la Liga de Naciones en las tres versiones de la justa, y México se fue a casa frustrado y dolido una vez más ante el conjunto de las barras y las estrellas. Y nos vamos al béisbol. Los Diablos Rojos de México derrotaron 8-5 a los Yankees en el segundo y último juego de la serie celebrada en Ciudad de México. Parecía que los visitantes lograrían el triunfo después de anotar 3 carreras en la primera entrada. Sin embargo, los Diablos explotaron al bate en la tercera para marcar un rally de 8 carreras que les dieron la victoria la noche del lunes ante un estadio Alfredo Harp Helú colmado de aficionados. En esa tercera entrada, el cubano Diosbel Arias y el mexicano Juan Carlos Gamboa conectaron jonrones. El del habanero fue con las bases llenas, mientras que el del azteca sirvió para impulsar otras 3 carreras. Desde luego, amigos, este equipo de los Yankees no era el regular, sino una combinación de veteranos como Giancarlo Stanton y el torpedero Anthony Volpe, y un buen número de jóvenes jugadores que participan en los entrenamientos de primavera buscando hacer el equipo mayor a la temporada regular o a una de las filiales de ligas menores de los Yankees. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a las noticias de Cuba. El régimen comunista cubano detuvo a más de 15 personas en relación a las manifestaciones del 17 y 18 de marzo último. Al menos 5 son de El Cobre, en Santiago de Cuba. En El Cobre fueron detenidos 3 masones, Alexis Núñez Rodríguez, Oriesel García Isaac y Karel Artiles Hernández y Eliezer Simón Montero, Chechito, y Ernesto Salazar Rodríguez, Palecho, informó Justicia 11J. Según denunció el rapero, Omar Sayud Simón Montero fue citado a la unidad de policía de Micro 9 el 23 de marzo y no ha regresado hasta su hogar. También fue citado y detenido a interrogatorio Ernesto Salazar Rodríguez, que se manifestó delante de la unidad de policía de El Cobre y del cual existen varios videos. Con respecto a las protestas en la carretera del Morro el 17 de marzo, fueron detenidos el joven de 18 años Cristian Quindelán y su padre Asdrúbal Quindelán Garvey, reportados por el periodista Yosmani Mayeta. Cristian fue sacado de su casa y conducido a la segunda unidad de la policía de la dictadura comunista, conocida como El Palacete, para ser luego trasladado al centro de operaciones de Versalles, dijo Justicia 11J. Esta organización también informó sobre la detención de 10 personas en Bayamo, Granma, dos de ellos liberados. Por su parte, la organización Prisoners Defenders comunicó que 32 personas fueron detenidas por manifestarse entre el 17 y 18 de marzo. De ellas, 6 ya fueron excarceladas. La plataforma Justicia 11J publicó además los nombres de otros detenidos por manifestarse en fechas anteriores de marzo de 2024. En la provincia de Holguín, 6 personas fueron arrestadas tras la protesta en San Andrés el 8 de marzo, como les habíamos comentado que todo esto había iniciado. Ellos son Elsa Elisa Solís Barrera, Lea Velázquez Ochoa, Junior Barrera Gutiérrez, Julier Ramírez San Juan, Reinier Reimón Peña y Warnel Ricardo. Las mujeres están recluidas en la prisión provincial de Holguín. Los detenidos están acusados de los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos. Por otra protesta, el 16 de marzo en Cacocum, al menos 5 personas recibieron multas luego de detenciones arbitrarias, incluyendo a Carlos Alberto Amarales Rondán, acusado de incitación a delinquir. En Cienfuegos permanece detenido Eric Luis Acea Quevedo, de 24 años, quien protestó en solitario el 12 de marzo. Víctor Manuel Hidalgo Cabrales también está arrestado en Las Tunas por ejercer la libertad de expresión sin relación con las protestas públicas recientes. Pero el régimen cubano, como les comenté, detuvo a más de 15 personas en relación a las manifestaciones de 17 y 18 de marzo último, en estas últimas horas, además de las 32 que anunció Justicia 11J y también la organización Prisoner Defenders. Tenemos que irnos nuevamente a la pausa, pero regresamos porque hay más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Buenos días, me llamo Marta Domínguez Calero, madre del preso político Jorge Bello Domínguez. Hoy en horas de la mañana, acabadita de levantar, de trasnochar por todos estos apagones y toda esta mano de necesidad y hambre y miseria que hay en este país, en Cuba. La seguridad del Estado vino a molestarme, no es la primera vez, porque ya ellos no me cogen presa, ahora me molestan. Yo soy una persona de 66 años con muchos problemas de salud. A molestarme de que ellos habían tenido una fuente de información de ellos, sí, porque a los chivatos en Cuba le dicen fuente de información, que yo le iba a prender candela al ferrocarril de Huira. Imagínate, si yo que tengo una rodilla lisiada, estoy coja, tengo 66 años, voy a prenderle candela a un ferrocarril. Es así siempre, provocándome. Donde yo les hice saber a ellos que no tengo edad para eso, que si tuviera edad quizás lo hubiera hecho, pero que no tengo edad, que sí soy opositora, que estoy en contra del régimen, que toco caldero porque esto ya es insostenible, el hambre, la miseria, los apagones, que ya esto no lo podemos aguantar. Que si van a meter preso al pueblo de Cuba. Porque ellos pusieron un presidente que nosotros no queremos, un presidente que fueron ellos los que votaron para él, porque el pueblo no tiene derecho a votaciones libres aquí en Cuba. Y que no me obstinen más, que hasta cuándo, que me tienen cansada con todas esas cosas, donde yo producto el disgusto tan grande que cogí, porque imagínate que yo tengo la visita de mi hijo el día 25, el lunes, y en este país no hay galleta, no hay pan, no hay. Y entonces mi hijo se está muriendo de hambre entre la prisión, donde no hay nada que comer ni hay medicamento entre la prisión. Para que ellos estén con esa locura, no tienen ética, falta de respeto. Óigame, esto no hay que lo aguante ya esto es inaudito. Y Cuba, no vamos a seguir aguantando todas estas cosas. Ellos están buscando un motivo para llevarme presa. Pues mira, me van a tener que dar presa porque no les voy a aguantar una falta de respeto más. Y voy a seguir gritando, patria y vida y libertad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido anuncian sanciones contra sujetos vinculados al gobierno chino por una serie de hackeos y ciberataques contra el organismo de control electoral del Reino Unido y contra legisladores de ambos países. Pero según algunos políticos británicos, las sanciones no son suficientes. Algunos conservadores han pedido al gobierno británico que califique de amenaza a China. En respuesta a las sanciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que los países deberían basar sus afirmaciones en pruebas en lugar de difamar a otros sin evidencias.
Ucrania sufre otra noche de intensos bombardeos aéreos. Rusia ha intensificado recientemente los ataques y Kiev fue blanco por tercera vez en 5 días en la madrugada de este lunes. Un bloque de vecinos en el centro de la capital sufrió graves daños. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, grabó las secuelas del impacto en el que 5 personas resultaron heridas. En otros lugares de Ucrania, al menos 11 personas resultaron heridas en ataques en Mykolaiv, en el sureste. El ataque aéreo se lanzó desde buques de guerra rusos en el Mar Negro. Gran parte de los proyectiles cayeron en infraestructuras civiles, incluidas centrales eléctricas. Unas 20.000 personas en Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, se quedaron sin electricidad.
Los países bálticos conmemoran los 75 años de las deportaciones masivas soviéticas a Siberia. Letonia está de luto. En un día, 42.000 personas fueron deportadas a Siberia en vagones de ganado. Bebés recién nacidos, niños pequeños y ancianos, muchos de ellos nunca volvieron a ver Letonia. El presidente de Letonia, Edgar Rinkevich, pronunció un emotivo discurso. Estonia también recuerda la ola de deportaciones que duró 4 días. Fue el acto más cruel e inhumano contra los estonios por parte de la Unión Soviética. 20.700 personas fueron detenidas y metidas en vagones de ganado con destino a Siberia. Casi el 80% eran mujeres y niños. Se estima que en total el 3% de la población estonia fue deportada y unas 3.000 personas murieron en Siberia.
Filipinas ha llamado a consultas al encargado de negocios de la embajada china en Manila por lo que llama acciones agresivas de los buques chinos contra sus barcos en el mar del sur de China, en aguas que los dos países consideran suyas. Ha ocurrido después de un tenso fin de semana en el que los guardacostas chinos han cortado el paso con cañones de agua a una misión filipina de avituallamiento. El barco llevaba provisiones al atolón de Ayungin en las Islas Spratly, a las tropas que Filipinas tiene en un buque militar varado. Ese banco de arena está dentro de la zona exclusiva económica de Filipinas, que comprende hasta 200 millas desde la costa. Y en 2016 la Corte de Arbitraje de La Haya dio la razón a Manila, según el derecho marítimo internacional. Sin embargo, Pekín reclama la soberanía de casi todo el mar de China Meridional por razones históricas y ha asegurado que su ejército está preparado para defenderla y que ha tomado las medidas necesarias. En los últimos meses ha habido numerosos encontronazos entre barcos chinos y filipinos en esas aguas por las que circula un tercio del comercio marítimo mundial.
Una mirada al mundo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Carlos de la Torre, ciencia y pedagogía.
Carlos de la Torre y Huerta, el prestigioso y multifacético científico cubano, cuya extensa y brillante obra comprende geología, paleontología, zoología, arqueología e historia, nació en Matanzas el 15 de mayo de 1858. A los 16 años de edad, obtuvo el título de bachiller en artes en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. En 1880 matriculó en la Universidad de La Habana y en 1881 obtuvo la licenciatura en Ciencias y el Premio Extraordinario con matrícula de honor para hacer el doctorado en la Universidad Central de Madrid. En 1883 recibió el doctorado en Ciencias Naturales por su tesis Distribución geográfica de los moluscos terrestres de la isla de Cuba. Y en 1884 obtuvo la cátedra de profesor de anatomía comparada en la Universidad de La Habana. Carlos de la Torre colaboró con Fermín Valdés Domínguez y otros patriotas en los preparativos del levantamiento independentista del 95. Al comenzar la guerra, mantuvo su colaboración desde México en pro de la libertad de Cuba. Electo alcalde de La Habana en 1902, tuvo a su cargo los actos oficiales del 20 de mayo. Ese año fue representante a la Cámara por La Habana y dos años más tarde presidente de dicho cuerpo legislativo. A partir de 1900 fue profesor de geología, paleontología y antropología de la Universidad de La Habana, así como decano de la Facultad de Letras y Ciencias en 1920 y rector del Alto Centro Docente en 1921, alcanzando los doctorados de farmacia y de medicina. Carlos de la Torre se enfrentó a la dictadura de Machado y en 1930 dirigió a los graduados universitarios un manifiesto que le llevó al exilio en Estados Unidos, llegando a desempeñar la presidencia de la Junta Revolucionaria. Al caer la tiranía regresó a Cuba y en 1934 ocupó el cargo de presidente del Consejo de Estado. Poco después se reincorporaría a la actividad científica y en 1935 es nombrado director del Departamento de Biología del Instituto Finlay. Fue además miembro de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana y obtuvo, entre otras muchas, las distinciones Gran Cruz de la Orden Nacional Carlos Manuel de Céspedes, doctor en Ciencias Honoris Causa de la Universidad de Harvard, caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia y miembro honorario de la Academia de las Ciencias de Washington. Su mayor aporte científico lo realizó en el estudio de la fauna fósil cubana, donde alcanzó una extraordinaria erudición. Don Carlos de la Torre falleció en La Habana el 19 de febrero de 1950. Otro gran científico cubano, el doctor Felipe Poey, elogió a su discípulo con una frase que quedaría para la posteridad. El doctor La Torre se ha labrado a sí mismo una corona en la que el coro de los naturalistas escribirá su nombre.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La semana pasada se dio a conocer una noticia capaz de conmover a los más fuertes, a todo aquel que tenga un corazón dentro del pecho y en particular a todo cubano que conozca, siquiera medianamente, la realidad del estado de cosas en Cuba. Evelyn Pineda, una madre cubana de 29 años de edad, atentó contra su propia vida. Trató de matarse ante la imposibilidad de alimentar a su hijo, el cual padece de parálisis cerebral y de otras graves enfermedades. Tuve que vender mi casa para poderlo alimentar. He vendido todo para poderlo alimentar y llevarlo a las consultas. Y ahora veo que no tiene ningún alimento. No tengo leche, no tengo nada que darle, dijo esta pobre mujer cubana desde la casa de su mamá en Guanabacoa. Óyeme lo que te digo, bastaría solamente el caso de esta familia. No habría que tener en cuenta ningún otro atropello de los que mandan los vive bien de la dictadura para que todos ellos presentaran ahora mismo sus renuncias, se fueran para el carajo y dejaran en paz al pueblo de Cuba, que ese pueblo sin ellos es capaz de labrarse un destino mejor que esta basura que la revolución les ofrece. ¿Cuántas veces los voceros de este régimen nos repitieron a los cubanos la frase de José Martí, que nos recuerda que los niños nacen para ser felices? ¿Cuántas veces Raúl Castro y sus cómplices han prometido a los pobres niños cubanos un simple vasito de leche que nunca ha llegado? ¿Hasta cuándo van a estar culpando del hambre en Cuba al mismo país al que ellos compran la mayor parte de los alimentos que llegan a la isla? ¿Cuántas madres se tienen que suicidar para conmover los corazones de piedra del Partido Comunista? Quiera Dios que en medio de tanto sufrimiento, la paz se adueñe del corazón de Evelyn Pineda y de todas las madres cubanas. Y quiera Dios que todo cubano con vergüenza se haga el compromiso consigo mismo de no descansar hasta producir el cambio que Cuba necesita. Cuba será libre, coño, como que hay un Dios.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.